Vamos a ir a nuestra Biblia, a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos a ponernos de pie. Quiero hablarle acerca de este hombre paralítico que fue traído a los pies de Jesús por unos amigos. Vamos a ponernos de pie, Marcos capítulo 2. Esta historia... No recuerdo si yo he predicado de esta historia, pero es una historia muy conmovedora porque nos habla acerca de cuatro verdaderos amigos. Cuatro verdaderos amigos que están trayendo a su amigo a Jesús. Marcos capítulo 2, del 1 al 12. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice, Señor, y ayúdanos a nosotros a tomar este lugar de estos cuatro hombres trayendo a este amigo que necesitaba a Jesús. Gracias, Señor, te damos porque ya nos has salvado. Gracias porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Te pedimos, Señor, por nuestros amigos, familiares, conocidos que aún no te han pedido esa salvación tan grande, que nos ayudes a nosotros para poder compartir con ellos esta vida eterna, esta esperanza que tú solamente nos puedes dar. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero hablarles acerca de llevando a un amigo a Jesús. El Señor Jesús nos habla, o la historia de la Biblia nos habla acerca de cómo estos cuatro hombres traen a un paralítico al Señor Jesús. Esta historia no solamente se encuentra aquí en Marcos, también la podemos encontrar en Mateo capítulo 9, también la podemos allá encontrar en Lucas capítulo 5, y es una historia que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Nos habla acerca de este amor que tenían estos hombres por su amigo para que él pudiera volver a caminar. Ellos sabían que este hombre tenía un gran problema, pero ellos también sabían quién tenía la respuesta a este gran problema. Hay mucha gente imposibilitada allá afuera que tiene un gran problema. Gente que ciertamente quizás podamos nosotros decir tiene problemas para hablar. con problemas para caminar, con problemas para moverse. En México hay aproximadamente 6.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Este hombre paralítico tenía una discapacidad, tenía un gran problema, estaba imposibilitado y sus amigos lo querían ayudar. Ellos sabían quién tenía esta respuesta para que este hombre, amigo de ellos, pudiera volver a caminar. De tal manera que nosotros, hablando quizás de un poquito de las estadísticas que hay allá afuera, nos encontramos que allá afuera hay ciertas necesidades y gente que tiene discapacidades diferentes. De los 6.4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, 39% de estas personas están discapacitadas porque sufrieron algún tipo de enfermedad, 4 de cada 10. 23% de estos 6 millones de personas, 23% tienen algún tipo de discapacidad por su edad avanzada. 16% de estas personas tienen algún tipo de discapacidad por su nacimiento. 15% tienen algún tipo de discapacidad por algún accidente. 8%, que es el resto, tiene discapacidad algún tipo por otras diferentes causas. Eso quiere decir que 5% de nuestra nación tiene algún tipo de discapacidad. Yo mismo tengo un hermano que tiene una discapacidad. Mi hermano Isaí tiene síndrome de Down. Aquí en nuestra iglesia hay hermanos, hermanas que tienen algún tipo de discapacidad. A propósito, nunca te debes de burlar de alguien que tiene alguna discapacidad. Nunca. Ahora, los que no tienen, tienen estas discapacidades, como lo encontramos en la Biblia, había un hombre ciego y le preguntaron, ¿fue por algún pecado? Y el Señor Jesús les dijo, no, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Hablando en la mañana con el hermano Javier, estábamos platicando un poquito y estábamos hablando acerca de que vino alguien más a confortarlo y animarlo, un hermano, y le empezó a leer la Biblia y le empezó a decir, hermano, sigue adelante, y Dios siempre usa al que no puede, y mira, tú ahorita no puedes, pero Dios te ha traído a un punto en donde no puedes para que hagas la obra de Dios, porque muchas veces los que sí pueden no quieren ir a hacer la obra de Dios, y Dios nos trae a un punto en donde no podemos para hacer la obra de Dios. Y lo mismo en alguna discapacidad, muchas veces aquellos que no pueden predicar o hablar están allá afuera entregando un folleto y hablándole a la gente de Cristo. Tenía un amigo, Trinidad Molina, que salíamos allá en el instituto a ganar almas los días sábados. Y era requerido de nosotros estudiantes salir 5 horas a ganar almas el día sábado. Trinidad salía 8, 10 horas. Regresábamos nosotros a las 2, 3 de la tarde. Él regresaba a las 7, 8 de la noche. Y él no tenía, abajo de sus rodillas no tenía pies, tenía 2 prótesis y salía, y con esta discapacidad salía a ganar almas. ¿Por qué? Porque muchas veces es más quien no puede que quiere que aquel que sí puede y no quiere. De tal manera que este hombre tenía una discapacidad, no podía caminar, estaba paralítico. Estos hombres en la historia de la Biblia estaban preocupados por un amigo que tenía esta discapacidad y ellos querían ayudarlo. Pero la mayor discapacidad de la humanidad es que les falta la capacidad para entrar al cielo. Es imposible para el hombre ir al cielo por sus propios medios o por sus buenas obras. Cuando salimos a ganar almas, en ocasiones doy esta ilustración, en donde les digo a las personas, si yo tuviera un perrito, allá en mi casa y está este perrito allá en el patio de la casa. Y el patio de la casa es pura tierra y de repente comienza a llover y junto con esa tierra y el agua se hace lodo y el perrito, imaginémonos un perrito maltés blanco, ahora está lleno completamente de lodo. Y ese perrito quiere entrar a la casa, se está haciendo de noche. Y yo le digo a mi hijo, sal al patio, pero antes de que tragas al perro al patio, lo bañas y lo metes, porque si no va a ensuciar la casa. Y entonces mi hijo sale ahí al patio y empieza a tratar de agarrar al perrito, pero el perrito anda de aquí para allá y no se deja agarrar por mi hijo. Y entonces pasa media hora y le digo a mi hijo, ¿sabes? Entra, que se quede allá afuera, no quiere entrar. Y deja al perrito allá afuera. Y esto nos habla acerca de cómo Dios envía a su Hijo Jesús para limpiarnos de pecado y de toda maldad. Ahora, este perrito no tiene la capacidad, está incapacitado, no tiene la capacidad para abrir la llave de nariz que está ahí en el patio y darse un regaderazo, ¿verdad? Y bañarse y quitarse todo ese lodo. Y entonces dice, wow, ahora sí ya estoy otra vez blanco y la única manera que puedo entrar a la casa es limpio. Y entonces empieza a tocar ahí la puerta y ya yo lo veo. Digo, ah, mira, ya estás blanco, pásale, entra. No tiene esa capacidad. Está discapacitado. No puede bañarse, necesita a alguien más que lo bañe para que pueda entrar a mi casa. De la misma manera, nosotros no tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón, sacar todo tipo de pecado y de maldad y de injusticias y después tocar a la puerta del cielo y decirle a Jesús, Señor Jesús, ya estoy limpio, puedo entrar. Y Dios diría, ok, ya estás limpio, puedes entrar. Dice Apocalipsis, creo 21, 20, vamos a ver, lo leímos casi en cada ocasión aquí en la iglesia, pero ve lo que dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, que no entrará en ella, o sea, en el cielo. Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De tal manera que cuando Dios escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, Jesús purifica mi vida, mi corazón me limpia completamente y me justifica, y ahora sí yo puedo entrar en el cielo. Pero allá afuera hay gente que tiene una discapacidad y eso es un grave problema, porque tienen la discapacidad de poder limpiar sus pecados por sus buenos actos, por alguna religión, por cualquier cosa que sea, y poder entrar en el cielo. Necesitan un buen amigo que los pueda traer a los pies de Jesús. Y esto eran estos amigos. Estos amigos trajeron a su amigo, a Jesús. Número uno, vemos la discapacidad del hombre. El gran problema de la humanidad. No tienen salvación. Segunda de Samuel capítulo 9 nos habla acerca de una historia muy muy interesante. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 3 nos habla acerca de la historia de Mefiboset. Y aquí está el rey David preguntando en el versículo 3, segunda de Samuel 9:3. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice? Misericordia. Y aquí está David, el rey David, representando a Dios. Aquí está Mefiboset, un joven con una discapacidad, lisiado de los pies. No podía caminar, pero dice la palabra de Dios que David tuvo misericordia de este joven y le dijo: ¿Sabes qué? Por amor de Jonatán, tu padre, yo te voy a recibir aquí en el palacio y de ahora en adelante comerás a mi mesa. Y qué tremenda bendición que nosotros podemos comer de la misma mesa que el Señor Jesucristo. Amén. Él nos ha traído y Él ha tenido misericordia de nosotros porque nos ha dado salvación. Aún con esa discapacidad con la cual nosotros no podíamos ser salvos por nosotros mismos, Él tuvo misericordia de mí y Él me salvó. Y Él, la única persona que nos puede ayudar en este problema y este problema que tiene la humanidad es el Señor Jesucristo. Vemos la discapacidad de este hombre. Este hombre fue traído porque tenía un problema. Estaba paralítico de los pies, no podía caminar. Y lo traen a esta casa allá en Capernaum, donde estaba el Señor Jesucristo. Voy a necesitar a 4 jóvenes y un paralítico. Amén. 4 jóvenes y un paralítico. A ver, Armando. A ver, tú también ven, amigo de Armando. A ver, Daniel, Bulmaro, tú que no haces nada. Y necesitamos a uno más. Amén. Uno más. Aquí están los 4 amigos. Yo sé, no es un buen ejemplo de amistad, ¿verdad? Porque se ven más que rufianes que amigos, pero son amigos. Y ahora necesitamos a alguien, ¿verdad?, que puedan tirar para aquí y para allá. ¿Dónde está Jafet? No está aquí, Jafet está enseñando, ¿verdad? A ver, no queremos tirar a Cristian, ¿verdad? ¿A quién quieren tirar? A ver, Benji, ven para acá. Y alguien que ayude ahí en la cámara. Ok, aquí está Benjamín, es el paralítico. A ver, tírate acá, paralítico. Y aquí está el paralítico. Y tenía un problema este paralítico. Tenía una discapacidad. No podía caminar. Estaba paralítico. Está el Señor Jesucristo predicando aquí de este lado. Aquí está la casa y aquí está predicando. Estos 4 amigos del paralítico no dijeron: Oye, ¿sabes qué? No sirves para nada, mejor te tiramos allá en la barranca y termina con tu vida. No, eso es bullying, amén. La gente allá afuera, cuando ven a un hombre con discapacidad, ¿qué hacen? Se burlan de él y dicen: mejor muérete. Pero estos no, estos 4 hombres dijeron: te vamos a llevar a un lugar en donde este problema que tú tienes se va a resolver. Ellos tenían fe. Ellos sabían que el Señor Jesucristo podía ayudar a este hombre paralítico. Ellos dijeron: no hay otra manera, no hay otra forma. Tenemos que aprovechar este momento. El Señor Jesús ha llegado a Capernaum, está ya en su casa, ya en Capernaum. Vamos a, en una casa por lo menos, vamos a llevarte a aquella casa. Y entonces levantan al paralítico y lo llevan. Ahora vamos a llevarlo por aquí, por este lado. Pero había gente aquí y no podían entrar. Ni siquiera diciéndole a la gente: ¿saben qué? Den paso, aquí hay un hombre que no puede caminar, está lisiado, está paralítico. Fuera para que la gente hubiera dicho: ah, no, sí, pásenle. Pero a mí se me hace que eran poblanos. algo había con esa gente. Yo no sé, pero estos hombres que estaban aquí escuchando la predicación, el Señor Jesucristo predicando y enseñando, ellos no podían pasar. Entonces se dan la vuelta por allá atrás y empiezan a subir al techo de la casa. Este es el techo de la casa. Lo empiezan a subir, no lo vayan a golpear, por favor, y dejarlo peor. Y lo empiezan a subir al techo de la casa. Y ahí quédense, voy por mi segundo punto que dura media hora. Número dos, la determinación de sus amigos. Cuando ellos vieron que no podían entrar por este lugar, ellos no se dieron por vencidos. Ellos no lo botaron y dijeron, no, llegaste, te dijimos, llega temprano, levántate a las 5 de la mañana, pero eres un flojo y esto y aquello, no llegaste, te dijimos que nos vieras acá, no llegaste y ahora no. No tuvieron excusa, no se echaron para atrás, no se desanimaron, ellos buscaron la forma y dijeron, por aquí no podemos entrar, ¿qué más podemos hacer? Y como los tres amigos como de MacPato y sus amigos agarraron y empezaron a formular una idea y un plan y dijeron, ya sabemos, lo vamos a subir al techo y de ahí lo aventamos. Es más, si se muere, que el Señor Jesucristo lo resucite, ¿verdad? Pero no lo hicieron así, se subieron al techo de la casa. Ahora, ¿alguien ha subido a un paralítico al techo de una casa? Yo imagino que ha de haber sido pesado, ha de haber sido, ¿verdad? Si no había una escalera, yo me imagino que aún lo llevaban ahí en la camilla, en la dos palos y una camilla. Pero si no, ¿verdad? Yo imagino que lo han de haber parado y aviéntale la mano y yo lo jalo para acá arriba y tú empujas los pies y ya está arriba. Y quizás se cayó unas cuantas veces, pero llegaron al techo. Dice Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 dice, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice la Biblia, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tomaron y los, aquí están en el segundo piso, y lo están bajando el lecho con cuidado. Y finalmente lo bajan con mucho cuidado, ¿verdad? Ahí está el paralítico y ahí están sus amigos. El Señor Jesucristo está predicando y podemos imaginarnos cómo el Señor Jesús, ahora él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía que había un hombre paralítico allá afuera y que sus cuatro amigos lo habían traído. Y él bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Vamos a tomar un break porque allá afuera está Benjamín y es paralítico, y como yo puedo ver todo, abran paso y salir Jesús y decirle al paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pero el Señor Jesucristo estaba viendo la fe de estos cuatro hombres. Estaba probando aún su fe de ellos. Estaba viendo si realmente estos cuatro hombres iban a desistir. Estaba viendo si estos cuatro hombres realmente iban a seguir adelante con el plan que tenían para que el Señor Jesucristo mismo diera sanidad a este hombre. Y vemos la determinación de estos cuatro amigos, la gran persistencia. Sí, hubo adversidad, había una multitud, no los dejaban a ellos pasar, pero ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer algo. Abrieron el techo, no se quedaron con las manos cruzadas, no dijeron, es que no se puede, es que es imposible, es que hay una multitud y no podemos pasar. No tenían una actitud de derrota. Nadie les iba a decir a ellos que no se podía. Ellos dijeron, sí se puede. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a alguien que necesita a Cristo y lo invitamos una vez? Mira, te invito a mi iglesia. Anda, vamos, te invito a mi iglesia. Y dice, no puedo. Y ya nos sentimos derrotados. Ya nos seguimos, ya nuestro plan se ha esfumado, ya no hacemos ese intento, ni siquiera para subirlo al techo y tirarlo a los pies de Jesús. Estos cuatro hombres, vemos su determinación. Pablo nos habla acerca de su determinación de él y su perseverancia. Nos damos cuenta en la Biblia en varias ocasiones de la determinación de varios cristianos, hombres, en donde siguieron adelante a pesar de las dificultades. Nos acordamos cada uno de nosotros de comenzando allá desde Noé, determinado para construir esa arca, gente burlándose y él diciendo: yo voy a seguir adelante. Daniel, cuando le dijeron: ya no puedes orar, él dijo: yo voy a seguir adelante, y determinado siguió adelante orando a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego les dijeron: ya no pueden tienen que arrodillarse a esta estatua. Y ellos dijeron: no, no nos vamos a arrodillar, y se determinaron en seguir adelante sirviendo a Dios. Pablo en Hechos capítulo 26, busquen Hechos capítulo 26, versículo 21. Pablo, hablando acerca de perseverar y seguir adelante, predicando y dando un buen testimonio a pequeños y a grandes. Vean Hechos capítulo 26, versículo 21. Por causa de esto, dice ahí, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Había adversidad, sí, hubo adversidad. Pero dice en el siguiente versículo: pero habiendo obtenido auxilio de quién, de Dios. Nuestro amparo proviene de quién, de Dios. Nuestro auxilio proviene de Dios. Y Pablo dice: habiendo obtenido auxilio de parte de Dios, persevero hasta el día de hoy. Pablo dice: si no hubiera sido por Dios, ya hubiera claudicado. Pero persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo estaba determinado. Vemos la determinación de estos hombres. Pero también vemos, número 3, la declaración o el don de Jesús. ¿Cuál fue el don de Jesús? Una vez que trajeron a este paralítico a los pies de Cristo, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Ahí en Marcos, regresando a capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos, de los cuatro hombres. Este hombre paralítico no había hecho mucho. Él simplemente aceptó la invitación de estos cuatro hombres. Estos cuatro hombres fueron y le dijeron: ¿sabes qué? Jesús te puede sanar. ¿Quieres ir con nosotros? Nosotros te llevamos. Y él dijo: ok. Y estos cuatro hombres eran los que realmente tenían fe de que Jesús podía hacer algo en la vida de este hombre. Y dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue el don de Jesús o la declaración de parte de Jesús? Fue que Jesús perdonó sus pecados, lo salvó. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de este hombre diciendo: bueno, me trajeron para que me sanara de esta discapacidad que tengo y ahora me está perdonando mis pecados. ¿Qué está pasando? Pero finalmente, lo más importante que puede existir en nuestra vida no es que Dios me sane de mi enfermedad o me quite la discapacidad que yo tengo física, sino lo más importante es que Dios me dé vida eterna y salvación de mi alma. Es lo más importante que el hombre puede obtener. Pero había unos hombres ahí, y no eran unos hombres malvados, no dice aquí, eran unos malhechores. Dice la Biblia que eran escribas que en sus corazones estaban pensando: ¿por qué habla este hombre blasfemias? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús, enfrente de unos escribas, le dice al hijo: tus pecados te son perdonados. Lo salva. La única persona que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. No hay mayor don que este que Jesús nos dé salvación. No hay mejor declaración de parte de Cristo que Él me diga: ¿sabes qué? Ya no vas al infierno, ya no tienes condenación, ya no vas rumbo allá a un lago de fuego que arde con azufre y fuego. Ahora tienes vida eterna, ahora vas al cielo, ahora yo te estoy perdonando tus pecados y te voy a dar vida eterna. Y no hay mayor declaración que oír de parte de Jesucristo esas palabras. A propósito, a nadie más puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonarle a usted sus pecados. El Papa no puede perdonar pecados, ni un sacerdote puede perdonar pecados, ni un padre puede perdonar pecados. Solamente Cristo puede perdonar pecados. Hace tiempo, antes de que naciera Jafet, mi esposa y yo estábamos en Sacramento, California. Y un día entre semana, queríamos ir a una iglesia y habíamos escuchado de una iglesia bautista cerca de la casa de mi suegro. Cuando llegamos, nos dijeron: no, es que los días miércoles no tenemos servicio porque es la moda, ya no hay servicio el miércoles. Si tenemos coro, si quieren pasar aquí al ensayo de coro. Dije: no, gracias, vamos a buscar una iglesia. Encontramos una iglesia, yo no recuerdo qué era, era una iglesia luterana. Entramos y yo me sentía medio raro, pero dije: vamos a pasar para ver qué enseñan aquí. Y había una persona que estaba dando ahí la enseñanza o predicación. No estaban ahí en el centro, estaban ahí en una esquina. Era como un balconcito con su balcón y estaba ahí en la esquina. Tenía una sotana y dio la enseñanza o la homilía. Y al final dijo: nos vamos a ser despedidos, pero antes de que se vayan, quiero perdonar sus pecados. Y dijo algo, dijo unas palabras y dijo: sus pecados les son perdonados. Y dije a mi esposa: wow, qué tremendo, amén. Ya mis pecados fueron perdonados. Y se oye chistoso. Y hay gente allá afuera que pretende perdonar pecados. Pero la Biblia dice que la única persona que puede perdonar pecados es Dios. Y la razón que Jesús le perdonó a este hombre sus pecados es porque Jesús es Dios. La única razón. Y este hombre perdonó nuestros pecados. A mí me dio mucha risa porque en ese tiempo yo no tenía muchos pecados, pero mi esposa sí. Le debió de haber dicho, ¿verdad? A todas las mujeres les perdono sus pecados. Ustedes, hombres, pueden irse sin pecado concebido porque no son tan pecadores, amén. Yo no sé, pero me perdonaron nuestros pecados. ¿A cuántos de ustedes un hombre les ha perdonado sus pecados? Nada más a Margarita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A varios. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que solamente Jesús, Dios, puede perdonar pecados. Por eso los escribas empezaron a decir: ¿quién es este hombre? ¿Por qué hizo tal declaración? Y el Señor Jesucristo, conociendo lo que ellos estaban pensando, porque Jesús lo sabe todo. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe que el siguiente domingo muchos de ustedes no van a venir porque ya están pensando que no van a venir. Ya lo sabe el Señor Jesús, amén. Él sabe qué es lo que yo estoy pensando ahorita mismo. Si estoy pensando en los frijoles, en el partido, estoy pensando en el novio o en la novia, estoy pensando en el siguiente negocio, estoy pensando a lo mejor aún hasta perversidades dentro del servicio. Dios sabe lo que estamos pensando. Y el Señor Jesucristo, porque Él es Dios y Él es omnisciente, habló con estos hombres y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y ellos dijeron: ¿cómo sabrá qué es lo que estamos pensando? Amén. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo sabe lo que estamos pensando? Y dice después: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Es más largo y más difícil decir: oye, hombre, veo que estás paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, que decir: tus pecados te son perdonados. Pero dijo: es que está bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados. No solamente le digo a este hombre perdonar pecados, pero se los voy a demostrar con una señal. Y ahora sí, le dijo: hijo, levántate, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y le dijo el Señor Jesucristo. Y ese hombre se levantó, habiendo estado paralítico. Y dice la Biblia: se levantó enseguida. ¿Qué quiere decir enseguida? Que se levantó así como muchos de ustedes se levantaron en esta mañana. Primero un pie, y luego la mano, ¿verdad? Y luego el ojo derecho, y luego el izquierdo, y luego el otro pie. Y luego, ¿verdad? Están ahí en la cama sentados, y luego... Y luego para desenredarse, ¿verdad? Poquito, 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 poquito. Y no se puede. Okay, mejor me vuelvo a acostar. Y se volvieron a acostar muchos de ustedes flojos. Y dice la Biblia: se levantó enseguida y tomando, no solamente se levantó, tomó su lecho. No le dijo a ellos: oigan, agarren ahí el petate y la cama y tráigansela. No, ahora ya tenía fuerzas para agarrar su propia cama. Dice: y tomó su lecho. Y dice: y salió delante de todos, de manera que todos estaban sorprendidos. Dice aquí: se asombraron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. ¿Por qué? La razón de este hombre estando paralítico no era porque sus papás habían pecado, era para que el Señor Jesús fuera glorificado. Y hermano, hermana, cada vez que nosotros traemos a un amigo a Jesús, es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que ese hombre sea transformado, para que Dios cambie su vida, para que Dios cambie su dirección de ir al infierno a ir al cielo. Y lo que Dios está buscando es cuatro hombres, cuatro hermanos, un amigo que diga a este otro amigo que no tiene a Cristo en su corazón: ven, te quiero traer a Jesús para que limpie tus pecados y transforme tu vida y cambie tu matrimonio y te ayude a ti de ahora en adelante. Y Dios está buscando eso. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Serás un amigo así para traer a alguien a Cristo, a los pies de Jesús? Pueden sentarse. Hace tiempo, iba yo en una bicicleta con un amigo. Estaba yo en la preparatoria y íbamos en una calle de bajada, y de repente dimos el azotón. Fui al hospital, tenía de los vidrios de mis lentes varios incrustados aquí. No era muy feo, pero tenía toda la cara raspada, una rodilla la tenía bien inflamada, el doctor tuvo que sacar toda la sangre, llegando a la casa, recuerdo a mi papá cargándome y mi mamá llorando: mi hijito más hermoso, mira cómo quedaste, ¿verdad? Y llorando. Yo no entendía por qué mi mamá estaba llorando. Ahora ya que uno tiene hijos, ahora ya uno entiende el dolor. Aunque a uno no le pasa nada, al hijo le pasa algo, le duele más al papá que a los hijos. Amén. Padres chillones. Pero bueno, somos bien chillones. Y mi mamá estaba llorando y mis compañeros de la escuela escucharon que me había accidentado. No era, para mí no era muy grave, pero sí por 2-3 días no me podía levantar y no fui a la escuela. El hermano Javier tuvo un accidente y por 2-3 meses no va a poder salir a ningún lado. Están orando por él. Pero bueno, yo 2-3 días y estando ahí en mi lecho, en mi cama, me vinieron a visitar. No fueron mis amigos, sino 2 o 3 amigas que me vinieron a visitar. Y recuerdo el nombre de 2, la tercera no recuerdo quién era, pero todas ellas querían ser mis novias. No, no es cierto. Me vinieron a visitar, ni modo que le dijera a mi mamá: ¿sabes qué, mamá? Diles que no, estoy aquí enfermo. Y fueron a visitarme y una de ellas era Lupita, otra de ellas era Mireya. Y recuerdo que cuando me estaban visitando, tomé la oportunidad para hablarles a ellas de Cristo. Y con la Biblia les mostré a las 3 acerca de la salvación en Cristo. Y no recuerdo la tercera persona, pero ellas 2 aceptaron a Cristo. Lupita aceptó a Cristo, Mireya aceptó a Cristo. Y yo estaba bien contento, porque a pesar de lo que me había pasado, Dios usó esto para que Lupita y Mireya fueran salvas cuando yo estaba en la preparatoria. Después, eso fue cuando yo tenía unos 16, 17 años. A los 18 años fui al instituto a Oklahoma. Ese año, a finales de ese año del instituto, recibí una carta muy triste de una de mis amigas que me escribía diciéndome: Arturo, no vas a creer. Arturo, mi mejor amiga murió en un accidente de carro. Iban de Iguala a Taxco. Perdieron el control y la única que murió fue Mireya. Y yo pensé: wow, qué triste, porque Mireya murió. Pero yo aquí estaba muy contento, porque ya sabía que Mireya había recibido a Cristo. Y Dios me ayudó a mí, como un amigo de Mireya, para decirle a Mireya: Mireya, ¿sabes qué? Tú necesitas recibir a Cristo. Esa es una buena historia. Pero todos tenemos historias con un final no tan feliz, en donde se nos ha pasado la oportunidad de hablarle a un amigo o a una amiga de Cristo. Y tiempo después escuchamos que ese amigo o esa amiga murió sin Jesús en su corazón. ¿Tienes algún amigo a quien tengas que traer a Jesús? Si lo tienes, sé un buen amigo y llévalo a Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Hola, gracias, Señor, por Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista, y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos, La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir, puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado, dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que estemos, haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos cuatro cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad. Él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los Judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, ¿sabes? Le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración allí donde estás escuchando, donde estás viendo. Pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia. Estudia los versículos que acabo de mencionar. Porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina. Y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.